Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de viernes. Viene el fin de semana y yo hoy quiero verdaderamente compartir este momento emotivo. Quiero compartir este momento de alegría. Una sensación de felicidad que hace mucho tiempo mi compañero y amigo Lalo Varela no tenía. Porque hoy regresa, señoras y señores, el fútbol mexicano, por fin. Sé que te tiene...
¡Me espantaste!
La palabra es excitado, Eduardo Varela. Bienvenido, ¿cómo estás?
Me espantaste, pensé que ibas... Al principio pensé que ibas a anunciar que algo interesante en tu familia, no sé. Y vienes... Por supuesto que estoy contento. ¿Sí?
Qué bueno.
Pero
qué
también bueno. Estoy triste por este lado. La única liga en donde yo tengo conocimiento que puede sancionar, castigar o suspender a sus agremiados, a sus jugadores, a sus entrenadores por no ser responsables en cuanto a los protocolos dentro y fuera de los campos de juego es la NFL.
Sí, señor.
Algo que yo haya criticado a la ATP, que no ha castigado ni hecho nada con Team Zverev, Team y Djokovic. Uh-huh. La NFL hoy lo anunció. Bien, sí, por ellos.
Bien por ellos y bien por el resto de las ligas que tienen que tomar medidas para que en este regreso a la actividad las medidas de salud sean las que vayan de por medio. Al final del día todos queremos más actividad y la única manera de tenerlo es si seguimos las reglas. Tenemos muchos temas muy interesantes para el día de hoy, pero como es una tradición, una costumbre aquí en Cronómetro, vamos a hacerlo comenzando con los titulares, porque hablaremos también más adelante, no nada más de este regreso. Raúl Jiménez tiene un partido, Lalo, muy importante para Wolves enfrentando a Arsenal. Wolves se puede meter todavía a la UEFA Champions League. Está regresando la Fórmula 1 también. Hay noticias sobre el béisbol de las grandes ligas. Algunos ilusos que pensaban que podía haber un juego de estrellas. Pero comenzamos, como siempre, con los titulares aquí en Colombia.
Los titulares son presentados por Toyota.
Eduardo Varela, ¿te entusiasma o te preocupa el regreso de la actividad con esta Copa GNP del fútbol mexicano?
Me preocupa por dos razones. Una, sí, que no creo que estén listos la mayoría de los equipos y de los jugadores en cuanto a los protocolos del COVID-19. Cruz Azul, en todas sus categorías, por ahí se hablaba de más de 20 jugadores que dieron positivos, 8 con los varones. Luego, ¿qué tan entusiasmado va a estar el equipo de la Universidad de México cuando es un desastre ese plantel? Con el América, de si Guerrera o no, se queda, se va, no sé. El Atlas con contrataciones que no deberían de ser, que impusieron ahí. Y el otro punto es que yo creo que no están, no se han dado el número de partidos necesarios para en lo futbolístico estar listos, pero esa segunda parte lo entiendo.
Pero es el fútbol mexicano, nada es perfecto. De hecho, todo más bien está alejado de la perfección del fútbol mexicano. Yo estoy entusiasmado.
¿Pero me preocupa?
No, a ver, pero yo estoy más entusiasmado que preocupado. Necesitamos el regreso del fútbol mexicano. Necesitamos saber en qué condición ha quedado la liga, los clubes, después del impacto financiero que representó la cancelación anticipada de Clausura 2020. Yo quiero saber si el fútbol mexicano está listo para retomar la actividad. Esta es una excelente pretemporada. No veamos este regreso de este fin de semana. No pensemos en el Mazatlán Tigres con el que debuta esta Copa GNP como el regreso oficial de la Liga Mexicana. Es una pretemporada televisada, es una pretemporada para probar protocolos para que entonces sí... El 24
de julio. Espérame, pero para probar deberían de estar listos. Yo no creo que están listos de que no planifiquen.
Pero no lo podemos saber.
Qué raro, ¿no? Qué raro.
Tenemos que esperar esta primera semana, la segunda jornada.
No lo sabemos.
Cómo se desarrolla.
Si situaciones más graves no las tienen, no se prepararon, no lo tenían pautado, no lo tenían en el reglamento, esto lo que yo he visto les ha valido gorro.
A ver, pero ¿qué? ¿Pero qué hemos visto? Si se están haciendo las pruebas, a los que salieron positivos no los van a poner a jugar, ni van a viajar, ni van a concentrar, evidentemente.
Porque eso es obvio.
A ver, Lalo, en todas las ligas.
que sean responsables.
Positivos. Aquí estamos positivos. No. Van a pasar. Hay que ver es si el protocolo
estás
funciona.
Comparando cosas que no son comparables con gente que sí es disciplinada dentro y fuera.
¿Más porque uno es en Estados Unidos y otro en México? No, tampoco.
Yo ya critiqué a Djokovic, critiqué a Čorić, que ese es otro punto. Bueno, pasemos ahora, sí. ¿Cuál es el mayor reto que se le puede presentar a Miguel Herrera de ser... y así está la pregunta, ¿no? Que yo pienso así, de ser el Ferguson del América o novato en Europa.
Pero no le tengas miedo a la pregunta, no le tengas miedo al éxito.
No, yo sí le tengo miedo a esa pregunta.
Lo más seguro es que el ingeniero Pellegrini...
¡Así lo dijo el Piojo!
Yo sé, estoy de acuerdo, pero lo más probable es que Pellegrini acabe siendo el técnico del Betis y esa puerta se le cierra a Miguel Herrera. Lo más probable es que Miguel Herrera haga toda su carrera en México. Y si es así, Miguel Herrera está encaminado a ser el Ferguson del fútbol mexicano. No sé si va a durar 25 años como duró
del fútbol mexicano
en Manchester United, pero si Miguel Herrera es capaz de durar 10 años al frente del América, aunque sea en dos etapas, será un caso. Lalo,
ya me voy de aquí.
Siempre mete al América por lo menos a semifinales del fútbol mexicano. Espérenme.
Dijiste, la pregunta era del América, y yo no creo que sea, que tenga oportunidad de ser el mejor técnico en la historia del América.
¿Por qué no?
Podrá ganar más títulos, pero lo que hizo Jorge Vieira, lo que hizo el señor Roca.
A ver, creo que Miguel
el América de los 80, espérame. Tú no viste al América de los 80s. El fútbol no está en mis predilectos.
Pero haber visto
a Celada, haber visto a Tena, haber visto a Brailovsky, haber visto a Antonio Carlos Santos.
No exageres, Eduardo Varela.
Espérame. Esa época.
No, espérame.
Esa época no. Esa es la mejor época del América. 70s y 80s.
Es el mejor técnico de la historia del América. Así de sencillo. Lo que pasa es que Miguel Herrera cae gordo.
No, espérame.
Porque es bohemio. Tú dijiste. Es campechano. Por eso no es mal, Miguel Herrera.
Déjame hablar. Tú dijiste el Ferguson del fútbol mexicano. ¿Sí? El Ferguson del fútbol mexicano se nos adelantó en el camino hace unos meses atrás, don Ignacio Trelles. Él es el mejor técnico de la Liga Mexicana. Él es.
Lalo.
Y por mucho, los títulos,
respeto,
personalidad, todo lo tenía.
Todo
Miguel Herrera está muy lejos.
El legado de don Nacho Trelles.
No invente.
En paz descanse.
Si Miguel Herrera es capaz de hacer
una carrera en otros 5 años y ganar 2 ligas, 2 CONCACAFs, llevar a la América a otro nivel, seguir triunfando.
Mauricio, por
vendiendo.
Favor.
Perdón, pero los argumentos están para que él sea el mejor técnico en la
historia. Tuca Ferretti ha hecho más. No.
En mucho más tiempo. ¿Y por cuántos equipos tuvo que pasar el Tuca para después?
Pero ahí están los resultados. Ahí están los resultados.
Miguel Herrera es mucho más joven que el Tuca Ferretti. Tiene tiempo
para
superarlo.
Bueno, no aparece Herrera entre los mejores 5 de la historia de México. Primero 5, no aparece, no existe.
Aún, todavía.
Dios
todavía.
Mío.
Se retire, volveremos
¿en serio?
A tener esta conversación tú y yo. Tú y yo volveremos a tener esta conversación cuando se retire Miguel Herrera.
No.
Bueno, si no quieres tenerla, no, eso ya será bronca tuya. Siguiente tema, Lalo. Vamos a pasar ahora sí a un fútbol de primer nivel. El Real Madrid le ha sacado ventaja al FC Barcelona para ganar la Liga. Los dos tienen visitas difíciles. El Madrid visita al Athletic de Bilbao, el Barcelona visita al Villarreal. ¿Quién la tiene más complicada este fin de semana?
Sin lugar a dudas es el Barcelona por varias razones. Una, primera vez desde que se suspendió la Liga en España que juega primero en horario el Real Madrid. En caso de ganar, que puede ser, aunque tienen que jugar en Bilbao, sí, que es el octavo mejor en la Liga, sacaría 7 puntos de ventaja, mientras que el Barcelona, que ha tenido un par de empates en las últimas fechas, no está jugando bien. Pero el principal problema del Barça no es el rival, son ellos mismos, y por eso el problema son ellos.
Hace mucho tiempo que no estaba yo preparado para decir lo que estoy a punto de decir, pero coincido con cada una de las palabras que acabas de pronunciar. Y le voy a agregar...
Eso era en el tema anterior.
Para enriquecer lo que ya correctamente esgrimiste. No nada más es eso, el Villarreal es un equipo que viene ganando prácticamente todos sus partidos desde el regreso. Villarreal se va a meter a Europa y Villarreal es una de las mejores defensivas de la liga. Y lo que no sabe hacer el Barcelona hoy no tiene identidad. El Barcelona no sabe a qué juega. Lo del Real Madrid es una visita también muy difícil. Ir a jugar a San Mamés siempre es complejo. Pero el Real Madrid, aunque a mucha gente no le guste, sabe a lo que juega. Entiende qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace bien. Y el Madrid funciona. El Barcelona es un desastre. Un desastre. Y no tiene razón José Ramón Fernández, como lo ha repetido ad nauseam en este programa, de que la culpa es de Messi. El único no culpable en este tema es Lionel Messi. Es el único que se salva de todo.
No, espérame.
Sí, no. ¿Cómo no?
Ya has dicho, ya, en el tema anterior estás reprobado totalmente. Y en este, Messi es parte del problema. No, no sé qué ha dicho José Ramón, pero Messi, espérame.
Si no
Messi
fuera por Messi,
es parte del problema.
Para meterse a puestos europeos. Así de sencillo. Si no fuera por Messi.
Bueno, ya lo dijo, ya lo dijo. Ya se metió por completo. En fin. Bueno, pasemos ahora con Raúl Jiménez, ¿sí? Que la pregunta es, ahora sí que extraño las predicciones que se daban antes de la pandemia, lo hacíamos los jueves, pero hoy tenemos una. Es de Raúl Jiménez, el goleador mexicano del Wolverhampton, que por cierto, desde que es miembro de este equipo, no ha perdido con el Arsenal. ¿Le anotará al Arsenal?
Sí. Raúl Jiménez le va a hacer gol al Arsenal. El Arsenal es uno de esos equipos que te permite jugar. El Arsenal no va a ser un equipo que se le va a encerrar. Y el Arsenal es además un equipo que no nada más te deja jugar, sino que te da unos espacios fantásticos. Y justamente es lo que funciona para Wolverhampton y el estilo en el que ha vuelto esta pareja dinámica de Adama Traoré y Raúl Jiménez, que es la segunda más efectiva de toda la Premier League, solamente por debajo, apenas escaso, por escasos detalles, de la pareja de Kun Agüero y del mejor futbolista de la Premier, Kevin De Bruyne. Raúl Jiménez está en un gran momento y otra cosa que además juega a su favor es que el Arsenal está desesperado por puntos y esos espacios que generalmente suele dejar desde que Mikel Arteta lo tomó, que sí lo ha hecho un equipo un poco más decente, pero sigue siendo bastante vulnerable. La velocidad de Traoré, los lanzamientos de Traoré, la definición de Raúl Jiménez lo hacen un campo fértil para que el mexicano marque el 16.
Le di tiempo para que al menos aquí se luciera después de los dos temas anteriores para Mauricio. Por supuesto que tiene razón. Ojalá si anote, sería su 16º gol. Y está pasando por un momento tan fantástico que es uno de 4 jugadores en la liga desde el de la liga 2018-19 en tener por lo menos 25 goles y 13 asistencias. Y para mí la amenaza es constante junto con su compañero Traoré. Son dos de los mejores.
Sí, ojalá sin duda. Está en este momento Wolves a dos puntos de puestos de Champions League. El puesto europeo prácticamente lo tiene asegurado. Está también en una pelea con Manchester United, que igual está a un par de puntos de meterse en puestos de Champions. Pero ojo, porque si se confirma la sanción al City, entonces realmente hay 4 lugares para 5 equipos. Y si Wolves se mete a Champions, olvídense que lo vayan a vender o a la Juve o al propio Manchester United. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, un momento muy importante en la historia de la NFL. El cambio de nombre del equipo de Washington, ya para no decirlo. Hablamos de eso al volver.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. ¿Cómo me hubiera gustado tocar el tema de Liverpool con Mauricio después de que perdió por 4 goles? Pero ese no es tema. Pasemos ahora al tema de el modesto precio, ¿sí?, que pagaron por Sané y por Timo Werner. ¿Con esto se puede confirmar la nueva normalidad en el mercado internacional, Mau?
No necesariamente. El Manchester City estaba acorralado a vender a Leroy Sané en cualquier precio porque el futbolista ya había anunciado que no iba a renovar y entonces el City lo hubiera tenido que regalar si no es que hacía esta venta al Bayern Múnich. Evidentemente el valor de Leroy Sané... A ver, El City lo acabó comprando por 48 millones al Schalke y apenas lo vende por 55 al Bayern Múnich. Pero es porque el Leroy Sané si no se les hubiera ido gratis. El caso de Timo Werner puede ser, pero es una situación un poco similar. Creo que tenemos que esperar a que acaben las ligas para darnos cuenta entonces si las finanzas va a tener este tipo de traspasos a un precio menor al que estamos acostumbrados. Pero Raúl Jiménez vale 100 millones, Lalo.
Esa es parte de la respuesta, estoy de acuerdo, pero también hay esto. Ayer hablábamos de, por ejemplo, de Messi, de que él no, tal vez no va a renovar. Depende del jugador y depende de qué equipo esté buscando. O sea, al Barcelona, al Real Madrid, al Liverpool, a equipos grandes. Claro. Si están buscando a alguien, el equipo chico o mediano que lo venda va a abusar de su precio, creo yo.
Es igual como Pjanic, de 30 años, pero tasado en más de 60 millones. Sigue siendo un escándalo. Este es un tema muy importante. Después de la presión de varios patrocinadores, incluyendo el patrocinador del nombre del estadio del equipo de Washington, su dueño Dan Snyder, que es uno de los peores dueños, por cierto, en la liga, es otro tema, ya anunció que van a entrar en un proceso para cambiar el nombre. ¿Qué opinas de la decisión, Lalo?
La entiendo. A ver, no existe, las tribus de Seminoles, Sioux, Cheyennes, sí existen. Son grupos indígenas en Estados Unidos que sí existieron y que hay equipos que utilizan esos seudónimos, esos apodos, esos nombres de mascotas, y hasta cierto punto estas tribus se sienten que son homenajeadas por los equipos. Piel roja es un término despectivo. De menosprecio, es racista. Sí. Pero también tengo que decir esto. Yo creo que, la mayoría de los aficionados y la gente, cuando utilizan el término de Redskins, de piel roja, no lo utilizan o no lo utilizamos con ese sentido. Pero no, esa palabra no debería de pronunciarse.
Sí, estoy de acuerdo contigo y aparte agregaría esto. En el momento en el que utilizas una figura histórica, pero asociado al término mascota, como
también,
es realmente como se le denomina en los deportes norteamericanos, suena despectivo. Y me parece que este es nada más el primero de varios casos que podemos ver por esta misma línea. El equipo de béisbol que juega en Atlanta puede pasar por un proceso similar, pero también hay varios equipos y varias universidades que utilizan como mote algunas de estas descripciones, en donde entraremos en la conversación cuando es una denominación racista y, como tú decías, cuando era parte originalmente de un recuerdo a un sector que fue parte de la historia de los Estados Unidos.
Sí, y esto lo cambió porque FedEx y porque Nike presionaron. Si no, el dueño no iba a cambiar. Había utilizado la palabra, nunca lo voy a cambiar. Y ya lo va a hacer. Bueno. Cambiemos de tema, obviamente muy sensible esa situación. Arranca la Fórmula 1, que de hecho es la 70ª temporada. Son 70 años de Fórmula 1 con el Gran Premio en Austria. ¿Mismo campeón? ¿Habrá alguien que le diga a Lewis Hamilton, no vas a empatar el récord de Schumacher?
Quiero desde este momento felicitar, brindar por Lewis Hamilton, por conseguir el título de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y consolidándose como uno de los mejores de todos los tiempos. Felicidades. Si esto fuera champaña, me bañaría inmediatamente en esta, además de que sería gran televisión, pero es solamente agua. Sí, los Mercedes están en otro nivel. Los Ferrari van a estar en otro nivel, pero ojo, hoy en las pruebas le fue muy bien a Checo Pérez, ¿eh? Pérez, hay ciertos expertos que creen que pueden competir en esta carrera por el podio. Pero Lalo,
Mauricio, pues también te digo esto, al ser, yo estoy de acuerdo que Lewis Hamilton es el gran favorito y yo creo que va a ganar, pero al ser por el momento 8 carreras, por ahí tal vez tiene menos oportunidad,
hay menos,
¿no?,
margen de error, claro.
Ajá, y dicen, los expertos ponen a Checo Pérez, sí, entre los 8 mejores pilotos, para acabar entre los primeros 5 esta temporada, ojalá. Que por cierto es su 10ª para el gran Checo. Nos vamos
ojalá
a la pausa.
Estuvimos
de acuerdo en este segmento, todo va a cambiar. en el siguiente. Se los aseguro. Hablamos del juego de las estrellas.
Oye,
de las grandes ligas.
Champaña en vez de agua este programa, hombre. Salud.
Muy bien, provecho.
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, soy Luis Duarte. ¿Qué opinan de la cancelación del juego de las estrellas de las grandes ligas? Saludos desde la Ciudad de México.
Bueno, gracias a la persona que nos hizo la pregunta, Lalo. ¿Aplaudes o reprochas la cancelación del juego de estrellas?
Mira, no puedo aplaudir, reprocho, ¿no? Pero quiero ir a esto. Para mí, juego de estrellas es sinónimo de aficionados. Si claro. No pueden estar los aficionados, ¿para qué carambas hay juego de estrellas? Además de otras razones.
Yo reprocho a quien pensaba que iba a haber juego de estrellas. O sea,
si muy
a fuerza tuvimos temporada con 60 juegos de grandes ligas, ya tener un juego de estrellas era un lujo completamente innecesario. Ahora, ojo, porque hoy Mike Trout, el mejor pelotero en la actualidad, ha dicho que no sabe si va a ir a jugar en la temporada. Tiene a su esposa embarazada, tiene razones médicas. Pero insisto, Major League Baseball debe ser muy cuidadoso en cómo trata todo este tema de la relación dueños-jugadores y después jugadores-aficionados. Puede salir muy lastimado, Lalo, el béisbol de este verano.
Si ya están lastimados, cuando yo llegué a este país en el 94, pensé que iba a poder ver la Serie Mundial y en vivo, ¿sí? como reportero y... Oh, Dios, no hubo. El béisbol no sabe lidiar con problemas entre ellos cuando es de dinero. No saben hacer negociaciones.
No saben hacer negociaciones. E insisto, es un deporte regional que se está haciendo viejo y cada vez lo está viendo menos gente. Que tengan un gran
aunque
fin
duela,
de semana, Lalo.
Es cierto.
Enviar el mensaje. Es un fin de semana de independencia aquí en los Estados Unidos. Por favor, sigámonos quedando en casa. Los números están
cubrebocas.
Ahí. Hay que seguir siendo muy cuidadosos para poder regresar a los estadios, Lalo, lo más pronto posible.
Totalmente. Hago eco de lo que dijo. Y si salen, usen cubrebocas. Y
por
es
favor.
Arriba de la nariz. Es cubrir nariz y boca.
Quédense en Ahora o Nunca.
Gracias, Mao.
A continuación, obviamente. Ya voy para allá.
Yoyitis de Mao. Qué bárbaro.